La verdad es que efectivamente, como vos lo planteás, estamos en un momento de convulsión en la región. Yo creo que parte de esta convulsión también tiene que ver con una suerte de declive de Estados Unidos en cuanto a su economía internacional. Y eso tiene sus remesones en el continente. Por un lado, en el caso de Brasil y particularmente de Bolsonaro, él ha sido y sigue siendo un fiel seguidor, tal vez el mejor alumno de Donald Trump, y muchos de los problemas que Bolsonaro enfrenta en este momento tienen que ver con ese seguidismo a ultranza que hizo respecto de la política y fundamentalmente del discurso político y de la estrategia política, que ha sido un calco de la de Donald Trump, tanto en el uso de las noticias falsas, lo que se llaman las fake news, como en el hecho de considerarse un outsider de la política, alguien que de alguna manera puede denostar al sistema político, a pesar de que en el caso de Bolsonaro había sido electo diputado en 7 periodos, es decir, no es precisamente un tipo que viene de afuera, como si lo era en mayor medida Donald Trump, en cuanto a su no pertenecía, digamos, al sistema político, pertenecía al sistema de los negocios, los negocios inmobiliarios, los negocios las inversiones, etcétera. Pero de alguna manera él se inspiró bastante en Donald Trump, tanto, como decía, en sus campañas políticas, en su estrategia electoral, en su corrimiento de límites en cuanto a lo que era lo políticamente correcto que se podía decir y no decir, demostrando mucha violencia en lo que es su discurso político, demostrando muy poca tolerancia por las diferencias, ya sea de las minorías, y queriendo de alguna manera encerrar a Estados Unidos hacia adentro, y también, en el caso de ambos, muy marcados por su estrepitoso fracaso en el manejo de la pandemia, ¿no? Eso en cuanto a Brasil. En particular, en el caso de Brasil, se suma un hecho que es el siguiente: Bolsonaro tiene un núcleo duro que está compuesto por un trípode, que son, digamos, son por un lado miembros de las fuerzas de policía y de seguridad, que son sus adeptos, digamos, más cercanos, y a los cuales él ha favorecido alivianando las penas por delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. El segundo grupo es el sector del agronegocio, a quien Bolsonaro también ha favorecido, y el tercer grupo son algunos sectores de los movimientos evangélicos. Ahora, esos tres grupos conforman el núcleo duro que, en términos de votos, conquistan un 25, con toda la fuerza un 30, pero muy difícilmente puedan llegar a superar un techo de un 35% de votos. Mientras que en este momento Luis Ignacio Lula da Silva tiene un entre 62 y 64% de voto favorable, digamos, a nivel de lo que son las encuestas. Entonces Bolsonaro está previendo que, falta un año, prácticamente un año y un mes para las elecciones, pero hay una diferencia que es muy difícil de superar, algunos sectores de aquellos que en su momento apoyaron a Bolsonaro, hoy, inclusive sectores industriales que en su momento apoyaron a Bolsonaro, hoy comprenden que Bolsonaro ha llevado al Brasil a un desmanejo, y hoy estarían hasta dispuestos a preferir un gobierno de Lula. Y mientras que Bolsonaro lo que está planteando es que él no va a dejar el poder, él está haciendo denuncias de fraude. Hay que hay que entender que es prácticamente imposible que, siendo él quien gobierna, la oposición le haga fraude. Y entonces se ha metido en un conflicto con la Corte Suprema por la idea de dejar el voto electrónico y volver al voto en papel, cosa que en Brasil se abandonó en 1992, también sembrando este tema como el tema de las vacunas y otros temas con noticias falsas. Y esto lo puede llevar, digamos, hacia el juicio político. Eso es lo que Bolsonaro avisora, y por eso está haciendo, digamos, estas demostraciones de fuerza, demostraciones, digamos, de confrontación, tratando de conseguir más adeptos para este núcleo duro, inclusive haciendo amenazas concretas hacia la democracia.
Brasil, más lo que ha dicho la calle Pou sobre la posibilidad de un acuerdo unilateral con China, ¿debilita todo lo que tiene que ver con el Mercosur, Walter?
Bueno, no, yo creo que todas las instituciones regionales fueron, hubo una época, digamos, la América Latina en general se mueve en determinados ciclos. Hubo un ciclo de gobiernos progresistas, digamos que fueron las gestiones de Evo Morales, de Hugo Chávez, de Néstor Kirchner, de Lula. A ese ciclo después a ese ciclo después vino una especie de contraofensiva de gobiernos de derecha. Que además fueron esos los gobiernos que debilitaron y en algunos casos desarticularon las instancias regionales que habían sido útiles, pero que tampoco terminaron de plasmarse, digamos, en un 100% de efectividad. Y hoy son esas instancias regionales las que, por ejemplo, podrían ayudarnos en el tema del conflicto limítrofe con Chile, y son también algunas de esas instancias regionales las que Uruguay cuestiona, pero lo cuestiona con una salida, digamos, individualista, en el sentido de que, bueno, como las instancias regionales no me sirven, yo me corto solo, por ponerlo en lenguaje coloquial, ¿no? Hay que recordar cuando el último encuentro de la calle Pou con Alberto Fernández, cuando dijo de que el Mercosur era un lastre, y Alberto Fernández, visiblemente irritado, le contestó de que el Mercosur no quería ser lastre para nadie, aquel que lo considerara un lastre tranquilamente podía bajarse. Lo que ocurre también es que estamos en un contexto global de realineamiento. ¿Por qué? Porque hay un contexto en el cual Estados Unidos ha perdido su hegemonía y su liderazgo internacional, no solo a partir del tema de vacunas, pero no solo a partir del tema de vacunas, sino a partir de su propia crisis política generada por el gobierno o el desgobierno de Donald Trump, que le hizo perder injerencia e influencia a nivel internacional. Por otro lado, está la irrupción de potencias como China y Rusia, que con lo que se llama el poder blando, digamos, el poder de las vacunas en primera instancia, han logrado captar el interés de muchos países y han ayudado en un contexto muy complicado a sanear los problemas sanitarios sin que Estados Unidos pudiera responder de la misma manera. Y entonces, un poco como si fuera una especie de dominó, se están produciendo realineamientos. En el Medio Oriente se están produciendo realineamientos, y también es lógico que estos realineamientos ocurran en América Latina. No nos olvidemos que también en el mismo contexto la oposición venezolana, que hasta hace media hora atrás se negaba a negociar con el gobierno de Maduro, hoy se sienta en México a negociar con el gobierno de Maduro, cosa que hace un tiempo atrás parecía de ciencia ficción o imposible, porque había un autoproclamado presidente llamado Juan Guaidó, que había sido inclusive reconocido por gobiernos europeos como gobierno legítimo de Venezuela, aunque nunca tuvo ni ejerció ningún tipo de poder. Por eso digo de que de alguna manera la pandemia ha puesto al desnudo todas las fragilidades y todos los parches que tenía, digamos, el sistema global, y de alguna manera lo que está ocurriendo ahora es que se están produciendo reacomodamientos de todo ese sistema, que evidentemente viene crujiendo tanto desde el punto de vista de la situación sanitaria como de la situación del medio ambiente, por el desastre que estamos de los que somos parte y que estamos produciendo a nivel global en el mundo, pero también hay todo un cuestionamiento de los sistemas sanitarios y de los sistemas políticos, ¿no?
Walter, como siempre, un gusto. Vacunas en Telegram, que nos aporta información realmente muy valiosa, como esta que posteaste hoy sobre el reconocimiento del G20 a la Sputnik V como la mejor vacuna para prevenir el COVID, más allá de todas las operaciones que algunos grupos mediáticos en la Argentina estuvieron tratando de decir que era veneno, ¿no? Así que realmente muchas gracias por el aporte, muy valioso, ¿eh?
Te agradezco mucho, Sergio. Si me permitís, para todos aquellos interesados, voy a repetir las instrucciones para acceder a esta información, que es gratuita y está abierta a todo el mundo. Simplemente hay que tener en el teléfono la aplicación de Telegram, que es una aplicación semejante a la de WhatsApp. Uno la descarga de su sitio de aplicaciones, ya sea el Apple Store o el otro sitio equivalente. Es una aplicación de comunicaciones, y en el buscador de Telegram, que es la lupa, como en cualquier otro buscador, uno pone pandemias y vacunas, y de esta manera accede al canal, se suscribe al canal y recibe permanentemente las actualizaciones que tienen que ver tanto con las vacunas como también con todos estos reacomodamientos geopolíticos de los cuales hemos estado conversando recién.
Walter, te mandamos un abrazo grande desde Misiones, muy amable y muy gentil como siempre.